pasan de las 10 y vamos a charlar un ratito ahora con Tomás Lorda. Él es gerente general de Gente de la Pampa y vicepresidente de Enresa, la parte que es Energías Renovables, Sociedad Anónima, por el tema del biodiesel, porque dentro de los muchos sectores que manifestaron en los últimos días cómo el DNU y la ley ómnibus los afectarían negativamente, también aparecen los productores, o por lo menos me parece los productores a mediana o pequeña escala del biodiesel en el país. Y bueno, Tomás representa a una de las firmas que lo hace aquí en la provincia de La Pampa, entonces vamos a tratar también de entender un poco por ese lado cómo viene la mano. Hola Tomás, buen día. Facundo Baraiber, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo
bien, están? Tomás, bueno, vamos a empezar por el principio como para entender todo. Cuando hablamos de biodiesel, de biocombustible, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué producción? ¿De qué elemento fundamentalmente?
En Argentina hay básicamente dos biocombustibles distintos. Sí. Uno que es el biodiesel, que se utiliza para cortar con el gasol. O sea, es similar al diésel, que eso se hace a partir de cualquier grasa, en realidad, y en Argentina en particular se hace a partir del aceite de soja. Bien. Y el otro biocombustible es el etanol, que es para cortar con las naftas, y se hace en Argentina o a partir de maíz o a partir de caña de azúcar. Entonces, cuando se habla de biocombustibles, hay uno que para naftas, etanol, y hay uno que para gasoil. Sí.
Y ustedes producen para proveer, para que, digamos, etanol o...
No, en nuestro caso sí. Producimos biodiesel, claro. Partimos del aceite de soja, lo transformamos en biodiesel, se lo vendemos a la petrolera para que corten con el gasoil.
Con el gasoil, bien. ¿Y eso qué, digamos, el DNU qué plantea? ¿Por qué plantea riesgos por ahí para el sector?
Sí, el DNU básicamente nos deja fuera de juego a nosotros, a las empresas pampeanas, y en realidad todo el sector medio, porque el negocio de los biocombustibles en todo el mundo está regulado. Sí o sí tiene que tener alguna regulación, porque si no, los países cortarían cuando es más barato el biocombustible que el combustible fósil, y cuando no lo es, dejarían de cortar. Entonces, en términos generales, en prácticamente todo el mundo hay regulaciones respecto a la obligatoriedad de meter un porcentaje determinado de biocombustibles en las naftas y gasoil que se usan. En la Argentina, en particular, esto, además de regular un corte mínimo, se estableció una manera determinada de hacerlo, y después el Estado fomentó a través de una ley a que se hicieran empresas chicas y en el interior del país. Entonces, nosotros fuimos creados a través de una ley que promocionó que nos pusiéramos en el interior y que fuéramos chicos. Ese es el gran problema, que ahora la ley ómnibus lo que está proponiendo es liberar todo y que salgamos a competir, cuando en realidad la ley que nos crió a nosotros justamente nos quitó la posibilidad de las dos principales determinantes del costo, que son dónde te localizas y de qué tamaño sos. O sea, básicamente, si nosotros hubiéramos pensado en competir y no en la ley que nos dio origen, nos hubiéramos ido a localizar en el puerto, al lado del aceite, donde está el aceite, claro. Y hubiéramos puesto una planta más grande, porque es un negocio que tiene muchas economías de escala, digamos. Entonces, sí. Es muy contradictorio que el Estado, por una cuestión de tratar de desarrollar el interior del país, directamente no nos permitiéramos vender en el mercado interno, no nos permitía ser más grande y no nos permitía estar localizado en el puerto. Entonces, lo peor de esto es el cambio constante de reglas de juego, digamos, ¿no? Eso es lo peor.
Tomás, ¿y esto por lo que decís beneficia también directamente ponerle a las grandes empresas o no? ¿No se da eso tampoco ni siquiera a las grandes empresas? Digo, porque sí, viste, sí, que claro. Hay mucho en el DNU que está como... mucha gente que lo interpreta como direccionado a los grupos más concentrados con mayor poder económico. ¿En este caso también lo ven ustedes así?
Sí, mira, no tengo del todo claro si... A ver, ya que el beneficiario con la ley ómnibus, a la jugada que puede producir el sector petrolero, a de las jugadas que puedan producir el sector aceitero también. Y no tengo claro si debe haber dentro un poco de lobby, de presión, lógicamente, y también hay una cuestión ideológica fuerte. Uh-huh. Pero en concreto, esto lo que permitiría, sin duda, es que si continúan con un corte obligatorio, es decir, que no es que se libera todo, sino que siguen con un corte obligatorio, pero ese corte ha abastecido por libre competencia, bueno, nosotros no tenemos forma de competir, no fuimos creados para eso. Entonces, seguramente ese cupo va a ser abastecido por las entradas de puerto.
Ah, claro. De hecho, ayer estuvieron reunidos representantes de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos, justamente como para hacer llegar este reclamo. Hasta acá, digamos, lo que dice la información es que hay un impasse, mientras tanto queda todo como está, hasta que el 24 de enero que se trata la ley ómnibus. Pero en ese interregno, ¿ustedes cómo ven la posibilidad de que efectivamente se modifiquen esas reglas del juego, más allá de la ley ómnibus?
Mira, estamos haciendo todo para explicar cuál es el impacto de esto. De hecho, yo estoy en Buenos Aires, en el Congreso, para explicar a los distintos bloques que comprendan claramente cuáles son los efectos de esta ley, que básicamente van a salvar 27 pymes que están en el interior y la producción se va a pasar a hacer toda desde el puerto. Entonces, no tengo claro, vamos a hacer todo el esfuerzo para tratar de modificar esto, sería lo racional. Uh-huh. Es muy difícil en Argentina estar todo el tiempo con cambios de reglas de juego, y no es el primer gobierno, cada uno de los gobiernos, una verdad, ustedes hablan de todo el tanto, y alguna vez ya me han entrevistado también, y permanente el cambio, esto es un negocio que está regulado, pero acá permanentemente el funcionario que viene, o el gobierno que viene, mete mano a la regulación y cambia las reglas de juego, y bueno, y otra vez hay que arrancar nuevamente a explicar cuál es la ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo se llama?
Tomás, ¿y esas empresas que están al lado del puerto son empresas de capitales nacionales, transnacionales? O sea, ¿hay alguna forma de mediar o de llegar a algún tipo de negociación o pasan por arriba?
Hay de las dos cosas. Hay grupos multinacionales y también grupos nacionales. En todos los casos son grupos enormes y muy concentrados, son los mismos que son los exportadores, que son los mismos que son los que mueven toda la soja en Argentina y que son los mismos que hacen biodiesel, digamos, ¿no? Son los que están concentrados en la Cámara de Exportadores, o en Ciara, o en Carbío, dependiendo de que, si es por biodiesel, es Carbío, si es por aceite en Ciara y si es por las exportaciones en la Cámara de Exportadores, pero en definitiva son las mismas empresas en el negocio, digamos.
Claro. ¿Y esas 27 pymes que están en el país tienen posibilidad de poder armar una estrategia común, un plan de negocios común, como para mostrar sustentabilidad justamente frente a este avance de la desregulación?
Mira, a ver, si hay posibilidad de reconvertir el negocio, no, ninguna, digamos. Estas plantas son viables únicamente a partir de un mercado interno y con un mercado regulado, tal cual fue como se creó, y bajo ese incentivo fue que la armamos, si no, no hubiéramos puesto luz con una planta extranjera. Ahora, lo que sí estamos haciendo es, nosotros estamos agrupados en una cámara y estamos trabajando a través de la cámara, agrupándonos para tratar de explicar las consecuencias de esto.
¿Cuántas fuentes de trabajo estamos hablando en total, incluida no la de la provincia de La Pampa, pero el resto de las 27 pymes aproximadamente?
Son aproximadamente 2.000 personas de manera directa, más todo lo indirecto que generan. Pero el detalle de esto es que todas las plantas pymes están localizadas en general en localidades pequeñas como Castelló, ¿no? Con lo cual son 2.000 puestos de trabajo en localidades muy chicas, que el impacto del empleo en esas localidades y el efecto de derrame que se produce es muy, muy importante.
Pero aparte, por lo que vos decís, me parece que como las empresas fueron estas pymes de las que estamos hablando, ideadas, Tomás, desde un lugar de también poder garantizar, por ejemplo, la producción de combustibles en el país. O sea, porque si vos me decís, pienso yo, no sé, capaz que no, pero una empresa grande, yo me la imagino frente al Estado, por ejemplo, capaz imponiéndole condiciones. En cambio, el Estado favoreciendo por ahí la aparición de pymes, está también, a la vez de, digamos, favoreciendo el negocio, garantizándose cierto poder en la negociación. ¿Es así o no pasa esto?
Mira, probablemente sea uno de los factores que se habrá tenido en cuenta en su momento. Lo que sí te puedo decir es que la ley que nos dio origen se votó en el año 2006 y por unanimidad en el Congreso. Claro. De hecho, fue uno de los motivos que nuestra empresa en particular, al momento de analizar meternos en un negocio así o no, tomamos la decisión porque había sido votado por unanimidad el Congreso. Entonces, era claramente, o parecía que iba a ser una política de Estado, lo que no terminó siendo así. Posteriormente salió y se venció, y hubo otra ley que, efecto de la ley de 22, la verdad que no me acuerdo, que volvió a renovar esto con algunas modificaciones y hubo un debate, pero se modificó y nos daba nuevamente un marco regulatorio hasta el 2030, digamos, ¿no? Con lo cual, hasta que había que analizar cuestiones jurídicas, digamos, ¿no? Porque hay una ley que te da un marco regulatorio hasta el 2030, con lo cual uno toma decisiones en función de un marco regulatorio que tiene una fecha de vencimiento y hay derechos adquiridos, en definitiva, con esto tiene un plazo, digamos, ¿no?
Sí. Y en una línea de proceso, pensando, digamos, en un desarrollo que está planteado con un horizonte al 2030, digamos, ese estado de desarrollo de proceso hoy, ¿en qué está? Y en el caso de que se cortara, entiendo, obviamente, la pérdida de puestos de trabajo, pero en términos de inversión, en todo caso, de desarrollo y de inversión, ¿a dónde los deja parados en el caso de que se derogue todo esto?
No, a nosotros no nos va a afectar, lógicamente, de tener una planta industrial totalmente parada, digamos, ¿no? Nosotros tenemos también, con la otra firma, producimos aceite de girasol, básicamente, y alimento para rumiantes. Obviamente ese negocio se va a terminar por completo. Nosotros no vamos a salir a despedir gente, no es la política nuestra, es una empresa de capitales pampeanos que se creó para dar trabajo a pampeanos. Tendremos que ver cómo repensamos, no ese negocio, porque ese negocio no quiere estar en la familia, pero cómo podemos armar algo de alguna manera para que la vida sea más drástica. Pero bueno, no sabemos si esa posibilidad va a estar finalmente, ¿no?
¿Y existe alguna remota posibilidad de que el gobierno de la provincia de La Pampa pueda comprar el cupo que ustedes tienen de biodiesel o es impensado?
No, que pueda comprar el cupo no. Se pueden pensar alguna otra alternativa, pero realmente la veo poco probable para generar su energía, pero la veo poco probable porque también es un combustible caro, en definitiva. Es ambientalmente muy positivo porque es un biocombustible, pero termina siendo una fuente cara de generación de energía.
Si se llegan a conseguir los votos el 24, como dice Milei que los va a conseguir, pero supongamos que los puede conseguir y esto se sanciona, automáticamente, o sea, cae todo desde el día 25.
Es automático, va a ser automático. Nosotros tenemos la esperanza de que no sea así, porque esto va a haber una parte positiva, quiero verle algún lado positivo, es que esto no está dentro del DNU, sino que está dentro de la ley.
Claro.
Yo creo que el DNU, entiendo que o se aprueba o no se aprueba en el Congreso, pero de hecho ya está vigente, y en definitiva termina siendo la justicia la que va diciendo qué parte del DNU se aplica o no. Ya han salido dos o tres amparos de ese DNU, pero bueno, el hecho de no estar en el DNU y terminar estando en la ley, nosotros tenemos la expectativa de que la ley no se apruebe así toda tal cual, sino que el gobierno termine negociando algunos capítulos. De hecho, bueno, ya accedió a algunas modificaciones en la parte de la compesca. Bueno, nosotros estamos pidiendo también al gobierno provincial que se sume a todos estos reclamos, que son las noticias que ustedes me comentaban hoy, lo que se juntó Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Tucumán. Bueno, tenemos que seguir sumando al resto de las provincias productoras de biocombustible, tales como La Pampa, San Luis y Buenos Aires, a ese grupo de provincias, bueno, y esperamos que entre las cámaras, más los gobiernos provinciales, podamos hacer un frente para que ese capítulo no se pruebe de esa manera.
Y en el caso de que surgiera una ventanita de negociación, que es lo que va a pasar, ¿qué contrapropuesta se podría hacer, de máxima es derogar la ley ómnibus completa, pero si no se pudiere y hubiera espacio para la negociación, ¿qué contrapropuesta llevaría el sector para, no sé, lograr algo de sustentabilidad en un marco de desregulación?
Mira, la verdad que no se me ocurre otra contrapropuesta más que no tratar ese capítulo, porque como les decía al principio, nosotros nacimos regulados y el día que dice haber una regulación dejamos de existir, por lo cual si el Estado no asigna cupos y precios, nosotros no somos viables, porque te vuelvo a decir, no fuimos preparados para competir. Es más, el Estado, si queríamos vender en el mercado interno, no te permitía localizarte fuera del interior y no te permitía ser muy grande. Con lo cual, no veo otra contrapropuesta.
O sea que en el caso de que se regulara, ahora sí se podría hacer, por ejemplo, salir de la provincia.
¿Cómo? No te entiendo la pregunta.
Claro, si se desregulara todo, o sea, si saliera efectivamente esta ley ómnibus, ¿se podría pensar en vender fuera de la provincia? ¿Se podría pensar en marcos regulatorios más provinciales?
No, discúlpame, a lo mejor no me expresé bien. Nosotros vendemos afuera de la provincia.
Ah, bien.
Lo que la ley fomentaba es que nos localicemos en el interior. Claro. Nosotros el 100% de lo que vendemos lo vendemos fuera de la provincia. Se lo vendemos a IPF, a Shell, a Petrobras. Vendemos todo afuera, pero la planta, para poder abastecer el mercado interno, tenía que estar localizada en alguna zona del interior del país, digamos. Uh-huh. ¿No? Nosotros no tenemos posibilidad de ninguna manera de relocalizar la planta, digamos, ¿no? Es más caro levantar la planta y moverla que hacer una planta nueva, ¿no?
Bien, y ahora, y en retrospectiva y en base a la experiencia que tienen ustedes en el mercado, ¿cómo ves la posibilidad justamente de, por ahí es la ignorancia que tengo sobre el tema, ¿no?, de que los habituales compradores, por ejemplo, de ustedes, puedan tener un tándem en este momento como para decir, bueno, en realidad hay acá una unidad de negocios con el biodiesel y con los combustibles fósiles? ¿Eso es impensado en el mundo de los negocios o podría ser una opción?
No, es impensado, porque el negocio del biodiesel. Nosotros estamos en el medio de dos grupos muy concentrados y muy poderosos en la Argentina. Nosotros estamos entre medio del sector petrolero, que es nuestro cliente, y del sector aceitero, que es nuestro proveedor de materia prima. Ambos dos preferirían que no existiéramos, digamos, el aceitero, porque además de vendernos en la materia prima, tiene plantas productoras de biodiesel mucho más grandes que las nuestras.
Claro. Pueden vender derechos,
fácilmente quisieran estar ellos produciendo el biodiesel y nosotros. Y el sector petrolero, en definitiva, tampoco está muy contento con que nosotros estemos. Obviamente quisiera que sea todo combustible fósil, no biocombustible, porque en definitiva termina quitándole una porción del mercado y además tiene tema logístico. Ellos preferirían comprar en un solo barco todo el biodiesel y que se le traiga una sola aceitera desde el puerto, ¿no? Esto es un tema logístico, donde al sector petrolero se le complica.
¿Y cómo se hace para convencer de que no es un negocio deficitario y que a la larga va a lograr esas metas de sustentabilidad que se buscan?
Lo que pasa es que para ver si es deficitario o no, hay que ver un equilibrio general de la economía, ¿no? Y hacer un estudio bastante más amplio, y no solamente ser más barato, más caro, sino todo lo que genera esa empresa en el interior. Te vuelvo a decir, estas son empresas que están localizadas en pueblos muy chicos y realmente generan, nosotros lo sentimos, el impacto. Cada vez que la planta nuestra para, nos están llamando el tipo del restaurante de a la vuelta, preguntando cuándo vamos a poder volver a arrancar, porque le baja terriblemente la cantidad de cubiertos que vende. A camioneros que van a descargar aceite o a cargar diésel, lo mismo pasa con contratistas. Se han desarrollado contratistas que no sabían hacer un tanque con normas certificadas, antiexplosivas, etcétera, y bueno, se han ido desarrollando en la región proveedores que de a poco han tenido a ser contratistas. O sea, para analizar si es deficitario o no, hay que hacer un equilibrio general, entendiendo todos los efectos indirectos que localizar una planta en el interior genera, digamos, ¿no? Entonces, esa es la complicación, acá nos está dando eso. Además, habría que mirar que esto ya está hecho, digamos, ¿no?
Claro.
En todo caso, uno ideológicamente podría decir, no, bueno, es mejor de una manera u otra, bueno, esto ya está hecho, entonces hay que analizar también cuál es la pérdida de inversión que ya está realizada, ¿no?
Claro que sí. Tomás, ¿han hablado con algunos de los representantes pampeanos, digamos, legisladores pampeanos, para presentarles el cuadro de situación, de último, no sé, para gestionar algún apoyo puntual a esto que decías cuando empiece el tratamiento de la ley?
Sí, sí, totalmente. Hemos hablado con legisladores pampeanos, de distintas bancadas. También nos recibió el gobierno provincial, el gobernador, y están bien al tanto de la situación, y estamos intentando hacer medidas conjuntas para que La Pampa pueda sumarse a este grupo de provincias.
¿Todo el arco político, digamos, tiene la misma posición de apoyo a ustedes o hay quienes les han dicho, no, bueno, vamos a esperar el tratamiento porque por ahí?
Mira, todavía creo que es bastante apresurado, todavía no tenemos claro las posiciones y lo que hemos hecho es hacer los planteos y explicar cuál es el cuadro de situación.
Está bien. Perfecto, buenísimo, habrá que esperar. Tomás, muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
Bueno, muy bien, muchas gracias a vos.
Abrazo.
Chao, chao, hasta luego.
La palabra de Tomás Lorda, gerente de Enresa, que es la parte de Gente de La Pampa,
claro,
que se dedica a la producción del biodiesel, contándonos un poco las problemáticas que plantea para el sector. Las modificaciones que implementa la ley.
Sí, ¿no? me encantó, es la imagen que plantó es bien clarita. De un lado, las petroleras y del otro, los grandes pools de siembra de la Argentina, o sea, las dos patas más fuertes y en el medio, economías regionales que generan empleo, que diversifican la matriz productiva, que invierten, pero que tienen que